Porque visitar museos dice más de nosotros de lo que creemos.
Hay quienes viajan a la otra punta del mundo para ver un museo de arte.
Y hay quienes, viviendo frente a uno, no entran ni aunque sea gratuito.
Hay quienes los viven con devoción, casi como si fuese un ritual.
Y hay otros que solo buscan hacerse una foto frente a una obra icónica.
Los museos no son solo contenedores de arte y piezas varias. Son memoria, refugio, inspiración. Lugares para entender un poco más el mundo y a nosotros mismos. Hoy, Día Internacional de los Museos, feliz día a quienes encontramos en ellos un lugar para perdernos y encontrarnos. Déjame en comentarios cuál es ese museo al que volverías una y otra vez.
Natalia Núñez, buenas noches, bienvenida.
Muchísimas gracias, un honor estar aquí.
Estrenas esta sección que va a conectar un poco el mundo digital con la radio y voy a empezar por el principio de tu historia. ¿Cuál es tu vínculo con el mundo del arte?
Pues podríamos decir que viene muy, muy de lejos. Si tiro de recuerdos, ya cuando era pequeña, cuando mis padres, lo típico, ¿no?, te llevan a alguna excursión, a visitar algún monasterio, alguna ciudad con historia, yo me imaginaba gente uh-huh. pasando por ahí, cómo vivían, imaginándome cómo podrían vivir siglos atrás. Y no sé, veía, sobre todo me quedaba en escaleras y en puentes. Para mí eran como lugares conectores con el pasado y me imaginaba cosas. Y luego otro recuerdo que tengo fue la primera vez que visité el Museo del Prado con el uh-huh. colegio, para que veamos que muchas veces se puede sembrar ahí una semillita que luego puede crecer y emerger más adelante, ¿no? Y recuerdo perfectamente ante un cuadro de Francisco Pradilla, que es, bueno, el mal llamada Juana la Loca, es que a mí me gusta llamarla Juana I de Castilla. Y recuerdo que, bueno, se me quedó como inserto ya en la memoria esa mirada, cómo las obras, ¿no?, podían despertar emociones, y tenía muchísima curiosidad. Y digamos que podría remontarme como a esos primeros recuerdos de mi conexión con el arte. Y luego ya, bueno, pues estudié la carrera de Historia del Arte, y en uno de los viajes que mi madre, bueno, me hizo un súper regalo, mi primer viaje a Italia, el típico recorrido, ¿no?, que vas un poco desde Venecia, Roma, Verona, y recuerdo como que la guía pasaba muy rápido a veces por los sitios. Decía, el Foro Romano. Y yo, ¿cómo que el Foro Romano? O sea, yo quería saber más, ¿no? Y entonces recuerdo que me lo preparaba luego en el hotel y ya iba yo buscando gente. Oye, mañana volvemos a donde hemos estado y tal. Y les explicaba yo. O sea, que quiero decir que ya yo tenía como una, no sé, unas ganas de comunicar y de transmitir aquello que tenía dentro y darlo a conocer, ¿no? Difundirlo.
¿Y cómo nace Parte del Arte, que es tu proyecto, que es mucho más que un contenido digital? Y imagino que arrancarías en la vida real y luego te pasarías a internet. ¿Con qué objetivos nació?
Justo, pues de toda esa pasión que yo tenía dentro, nace en el año 2010, sí. Parte del Arte, como un proyecto divulgativo para dar a conocer, sobre todo también mucho Madrid, la historia, el arte, el patrimonio, a los propios madrileños, ¿no? Hay una frase como muy típica que se repetía constantemente de, pero si he pasado por aquí mil veces, oye, no sabía que había aquí este palacio o había este edificio. Y entonces, bueno, pues he estado, ahora te contaré porque ha habido también como un cambio profesional, he estado 15 años divulgando, haciendo visitas guiadas, clases de arte, viajes los fines de semana, siempre relacionado en el ámbito del arte, de la historia y de la cultura. Y digamos que la parte, no sé si será una de las preguntas, pero las redes realmente, o sea, no nacen con una afición de ser influencer, ¿no?, que podríamos decir,
claro,
sino como una herramienta más que me permitía dar a conocer, como un escaparate, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues dar a conocer lo que yo hacía, esas visitas, esos cursos, y empezó ahí las redes sociales. Pero sí que hubo un punto de inflexión que fue en la pandemia, que digamos que ahí cogí con más fuerza y con más foco las redes sociales. ¿Por qué? Porque ahí me di cuenta que la gente, aparte que todos necesitábamos salir, ¿no?, como era algo que estábamos todos en casa encerrados, pero me di cuenta que la cultura, esto que, bueno, parece como que es algo, era un verdadero salvavidas y era algo de necesidad como el comer, que gracias al cine, a la música, al arte, a la literatura, pues la gente realmente finalmente pudo salir, ¿no?, de un momento tan terrorífico que ahora un poco a toro pasado vemos como algo surrealista totalmente, pero que todos vivimos y que gracias a la cultura salvó a muchas personas.
Soy Natalia Núñez, historiadora del arte, y os muestro los mejores planes culturales de la ciudad. Si te interesa Japón y su arte o buscas algo diferente, no te la puedes perder. Bellezas del Mundo Flotante reúne 77 estampas ukiyo-e que son grabados japoneses del periodo Edo y que muestran el ideal.
Y
de
aquí está Natalia, parte del arte, en uno de los muchos vídeos que comparte en sus perfiles. ¿Te podías imaginar el alcance de tus vídeos? Y no sé si incluso ahora gran parte de tu trabajo está en redes, que entiendo que era algo inesperado.
Pues jamás me lo hubiese imaginado. De hecho, tanto te diré, Laura, que bueno, hace justo ahora un año yo he dado un cambio profesional de esa parte como docente, como guía cultural. Y ahora mismo, sigo haciendo, o sea, el objetivo es el mismo, que para mí es seguir comunicando y transmitiendo y divulgando cultura, arte e historia, pero ahora ya me he enfocado 100% y mi tiempo completo a las redes. No quiere decir que no haga proyectos y alguna visita y de vez en cuando, pues bueno, algo de lo que vengo haciendo, porque al final ya sabes que la vida es una mochila que vamos cargando, pero ahora mi 100% de mi tiempo me lo ocupo a las redes sociales.
¿Y qué crees que tiene tu forma de comunicar que engancha tanto?
Pues yo creo que hay mucha verdad, porque cuando te apasiona lo que haces, hay cosas que no se pueden mentir. O sea, tú si hay algo que... Yo creo que transmito tal y como soy y lo que, como me gustaría a mí que me contasen las cosas, ¿no? Despertar la curiosidad, despertar esa semillita que, oye, si por un vídeo mío hay una persona que le ha despertado la curiosidad de ver una exposición, de descubrir un museo y puede ir a verlo, para mí ya es mi trabajo, ya es el objetivo, ¿no? Está cumplido.
¿Te gusta la palabra influencer? ¿Te identifica o prefieres divulgadora?
Es cierto que no me siento muy identificada, con todos mis respetos, porque hay influencers maravillosas y maravillosos, pero es cierto que no me siento tan representada con la palabra influencer. Prefiero quizá divulgadora cultural o creadora de contenido. Me siento más cómoda ahí, no sé si por mi formación como historiadora, pero que al final terminas influenciando, por supuesto.
Claro.
Porque la gente, cuando, además tengo gente desde hace muchos años, te lleva siguiendo tanto tiempo, y al final cuando tú dices, oye, esta exposición merece la pena, y no solo por fechas o porque está aquí, sino yo te cuento el porqué un poquito. Me gusta ahondar el porqué es importante o qué le hace singular esa exposición y no otra.
Pero claro, luego está el tema de tu libertad creativa, de tu independencia. ¿Cómo manejas todo eso?
Yo creo que cuando te contactan ya te han fichado, o sea, ya han visto, tienes una trayectoria, tienes una autoridad, y yo creo que, bueno, pues hace poquito, por ejemplo, Turismo de Suiza contactó conmigo, ya me venía siguiendo, entonces he estado hace poco difundiendo y divulgando Art Basel, todas las ferias de arte, ya saben cómo eres y tu manera de comunicar. Entonces yo creo que lo importante es seguir siendo fiel a lo que tú vienes haciendo y cómo tú comunicas. Obviamente luego tienes unas características que cumplir, como en todo, pero yo creo que no hay que perder la autenticidad y el rigor, y bueno, pues luego cumplir, pues si tienes que enseñar tal cosa, evidentemente hay que un briefing, ¿no? Lo check, pero siendo tú y con esa formación, ese rigor, creo que es la clave.
¿Cuál sería o serían tus líneas rojas? Cosas que tú no aceptarías hacer en redes sociales. O no sé si has dicho muchas veces que no.
Sí, he dicho que no, ¿eh? Sí que por suerte tengo la libertad de poder decidir. Yo creo que un trabajo que no vaya del todo conmigo, que tenga que mentir o que tenga algo que me digan que sea muy bueno, y que yo sobre todo siempre recomiendo lo que a mí me gusta y lo que creo que yo, o sea, lo que yo visitaría o lo que yo consumiría. Si hay algo que con lo que yo no vibro, yo no me siento a gusto y no va con mis valores, evidentemente prefiero perder una colaboración o dinero a decir algo que no es. Eso lo tengo clarísimo.
Te voy a preguntar por una ciudad, un museo, un lugar y una obra de arte que conecte con lo que tú eres.
Pues mira, te voy a decir, bueno, te diría, estaba pensando así, pero bueno, voy a barrer para casa, te diré Madrid, voy a tirar, sé que es fácil. Me vienen muchas, me viene ahí telón de fondo, Granada, son muchas ciudades maravillosas, pero Madrid te diré porque siempre que me voy, ahora mira, justo antes de ayer regresé de Venecia, y Madrid me sigue enamorando, sigo redescubriendo cosas. Me parece que es una ciudad vibrante y que tiene una oferta cultural maravillosa y yo me siento muy a gusto aquí.
¿Un museo?
Uy, qué difícil. A ver, te diría...
Ya sé que el Prado es especial para ti.
Justo, sí. Te diría como el primero que se me viene. Otro, evidentemente, el Thyssen, porque tiene una colección maravillosa. Pero mira, por salirme de Madrid y no quedar tan barriendo para casa, te voy a decir la Fundación Beyeler, que está en Basilea, está ya casi frontera con Alemania. Es un museo maravilloso, tanto contenido como continente, porque el edificio ya... por sí mismo me parece increíble y luego conecta mucho los jardines, tiene unos nenúfares, entonces estar en esas salas viendo los nenúfares de Monet con nenúfares auténticos es como se te ponen los pelos de punta, o sea, es bello, la luz entra, la luz natural y tiene obras de arte maravillosas.
¿Un lugar?
Un lugar, qué difícil. Bueno, venga, como vengo de Venecia ahora mismo, me parece la fantasía. Venecia, o sea, es que es como, parece una película, o sea, parece una escenografía, pero es real. Esa luz, la alegría que tiene, las palomas, los mosaicos, la cantidad de matices de colores, la alegría que transmite la ciudad, te diré Venecia.
¿Qué tal te llevas con la cantidad de turistas que invade el mundo, ¿no? ¿Y qué responsabilidad tenéis los creadores de contenido, divulgadores culturales, artísticos, en el tema del boom turístico o la gentrificación de algunos lugares?
Pues es una pregunta muy, muy interesante. Me llevo mal, porque como sobre todo me gusta el arte, me gusta disfrutar con calma, contemplando, eso lleva un tiempo y lleva unos espacios. Entonces, cuando hay hordas de gente, lógicamente, justo antes de ayer hice esa misma reflexión y me lo grabé en redes sociales. Estaba dentro de la Catedral de San Marcos y me pareció demencial que no todas las sillas, cualquier resquicio que te pudieses apoyar, estaba vallado. O sea, no dejaban. Yo digo, vale, soy turista, lógicamente entiendo que tengan que agilizar y que, bueno, pues no nos podamos quedar demasiado tiempo, pero, hombre, hasta el punto de no dejar ni un pequeño reposo, o sea, era como de un consumo rápido de arte. Entonces, a los que amamos realmente el arte de esta manera, necesitamos de un pequeño tiempo, necesitamos de un pequeño espacio para poder contemplarlo. Entonces, tenemos una responsabilidad y, evidentemente, espero que también, bueno, ya se están tomando medidas, pero nos queda mucho por avanzar. Evidentemente, no me gusta el turismo de masa. Prefiero, o cuando a veces dices el horario gratuito en un museo, yo a veces prefiero pagar, esto a lo mejor es muy impopular, pero prefiero pagar en el horario normal para no encontrarme con ese gentío porque no se puede ver con calma.
Hoy os llevo a pasear por una de mis zonas favoritas de Madrid, el barrio de Justicia. Una zona repleta de arquitectura decimonónica, tiendas especiales y pastelerías irresistibles. Comenzamos en uno de los edificios más elegantes de la ciudad, la iglesia de Santa Bárbara, construida en el siglo XVIII. Y es que su fachada y escalinata impresionan.
Y me queda que me cuentes una obra de arte vinculada a tu historia.
Voy a decir el retrato de Kuapi, de Mads Beckmann, que es un artista igual aquí no muy conocido, simplemente porque me por no repetir la de cuando era niña, la de Juana de Castilla de Pradilla también me encanta, y es quizá por la que quizá empecé a enamorarme del arte, pero bueno, diré el de Kuapi. Pues porque la ve una mujer fuerte, una mujer que te mira de frente, súper moderna para aquella época y que desprende una aura como muy, no sé, muy fuerte. Esa obra me gusta.
El arte ha reflejado, yo creo, muy bien el mundo del mar, que es un tema muy vinculado a este programa y también de la noche, ¿verdad?
Totalmente. Hay artistas maravillosos, por ejemplo, Hopper, ¿no? Que sí. Haciendo un poco alusión a este programa, ¿no? Como sus faros, esos paseantes, bueno, Sorolla también, las playas, que ha representado muchísimo. Y bueno, la noche, pues también, o sea, hay mil artistas, ¿no? Que han hecho esos nocturnos, por ejemplo, Anglada Camarasa hace unos nocturnos maravillosos cuando empezó a hacer, empezó la luz eléctrica, ¿no? En los lugares se hace como unas irisaciones muy bonitas. Y bueno, los artistas es que tienen un algo especial, ¿no? Que saben mirar de manera diferente y, como decía Matisse, ¿no? Siempre hay flores para quien quiere verlas. Pues los que nos gusta el arte, los museos, las exposiciones, pues nos enamoran.
Natalia Núñez, parte del arte, muchísimas gracias por ser parte de este Faro de Verano. Muy buenas noches.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Hasta pronto.
Gracias.